Bienvenidos a una edición especial de Choque de Opiniones, hoy con entrevistas con personajes esta semana relevantes para Estados Unidos y la región. Vamos a comenzar con nuestra conversación con el almirante Craig Fowler. Él es el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, que es la dependencia de las fuerzas militares de este país, encargada de la presencia militar de este país desde la frontera de México con Guatemala hacia el Cono Sur. Con él comenzamos hablando sobre el reciente operativo antinarcóticos lanzado tanto en el Atlántico como el Pacífico, pero que Venezuela ha interpretado como un operativo dirigido hacia ese país.
Las organizaciones delincuentes transnacionales son una industria de 90 mil millones de dólares por año, que son una amenaza a nuestros países aliados y a nuestra nación. Este es un esfuerzo de aliados. Trabajamos con 22 otras naciones a través de nuestro grupo de trabajo Inteligencia Sur en Key West para salvar vidas y los países de Latinoamérica y el Caribe y para salvar vidas en Estados Unidos. La conexión con Venezuela es una elección que el régimen de Maduro ha hecho, porque el tráfico en narcóticos y apoyan al narcoterrorismo.
Pero el operativo se da tanto en el Atlántico como en el Pacífico. El rango es mucho más amplio que solo las aguas cercanas a Venezuela.
Esta operación, correcto, cubre un área, el tamaño de Estados Unidos, zonas del Pacífico, Caribe y zonas terrestres. Y estas organizaciones delincuentes transnacionales trafican en drogas, en personas, en armas y por el medio que puedan utilizar para obtener una ganancia y para menoscabar las democracias e instituciones legítimas que son la base de seguridad y estabilidad en la región.
Ahora, ha habido también operativos sobre las aguas territoriales. Venezuela reclama más de las 12 millas reconocidas internacionalmente. El USS Pinckney, una embarcación, ha hecho un ejercicio de demostración de uso de aguas internacionales. ¿Por qué hacer eso en este momento y van a seguir haciendo este tipo de operativo?
Estados Unidos, su armada, tiene operaciones de libertad de navegación en el mundo para enfatizar la ley internacional y enfatizar el derecho de navegar en cualquier, en donde lo permita la ley y el derecho internacional. Así que tenemos naciones, y Venezuela es una de ellas, que afirman aguas territoriales en exceso del derecho internacional. Realizamos estos tránsitos para enfatizar que la ley internacional se mantenga.
Venezuela lo considera, el gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro, una agresión. ¿Están ustedes provocando a Venezuela para buscar algún tipo de conflicto? Hay muchos en Estados Unidos interesados en que Estados Unidos intervenga militarmente para sacar a Nicolás Maduro del gobierno. ¿Eso es algo que ustedes contemplan? ¿Es parte de los planes de contingencia?
La unidad internacional sigue siendo fuerte, unas 60 naciones unidas para ver un gobierno legítimo en Venezuela, y Estados Unidos y sus políticas han sido consistentes con la presión diplomática, y en el comando hemos estado en total apoyo a esas políticas. Nuestro énfasis ha sido trabajar con naciones aliadas, en compartir información, compartir inteligencia, llevar a cabo asistencia, realizar planeamiento para el día después. Y francamente, como lo ve el mundo y vemos a diario, los horrores con que el régimen de Maduro ha traído a su gente. Así que para todos no podemos ver lo suficientemente pronto que ese sufrimiento termine.
¿Qué le dice usted a Nicolás Maduro, si nos está viendo, sobre estos ejercicios y sobre la presencia del Comando Sur, no solo en las aguas territoriales, sino en países vecinos?
En primer lugar, soy la persona de militar a militar para este hemisferio. Me enfoco en esos factores y trabajar con nuestros aliados. Y diría, miren quiénes son sus amigos en Venezuela, Irán, Rusia, Cuba, y luego miren la unidad de democracias comunes que apoyan a esta transición pacífica, Brasil, Colombia y otros, y pregúntense, ¿de qué lado quieren estar? Maduro ha elegido su camino para su dictadura autocrática, si se lo quiere llamar. Nos enfocamos en el tema militar y nuestra relación con los aliados es muy fuerte y estamos listos para contingencias y estamos listos para trabajar juntos.
Hay un grupo de asesores estadounidenses dentro de Colombia. Una corte ordenó suspender las actividades por no haber pedido el gobierno autorización al Congreso. ¿En qué va ese proceso y qué están haciendo esos asesores en Colombia?
Colombia es un socio excelente de Estados Unidos en cada área, así que yo iría a cualquier lado y seguiría a cualquier líder militar de Colombia en cualquier tipo de situación. Son tan buenos, así que estamos trabajando para entrenar con los colombianos en distintas oportunidades. En cuanto a el despliegue de este elemento pequeño, que es muy pequeño, es un equipo muy pequeño, lo dejo a los colombianos, su soberanía, su decisión, sus leyes, sus políticas, y nos moveremos al paso de los colombianos en esto.
Hubo un informe sobre el área cultivada de cocaína en Colombia, pero hay dudas sobre la veracidad de esa reducción en cultivos. De la información que usted conoce, ¿sí se ha avanzado la reducción, como asegura el gobierno del presidente Duque?
Veo a Colombia trabajando en todos los frentes para poner presión máxima a las organizaciones delincuentes internacionales, narcoterroristas, la erradicación de la coca. He visto informes y cifras y creo que son evidencia sólida de que Colombia hace progreso en sus planes. Y veo la presión que los colombianos aplican sobre esas organizaciones criminales, desde los laboratorios, a las redes, a la financiación. Y como ejemplo, en el punto más alto de la pandemia, Colombia aún fue a ver una operación, lideró la operación 26 naciones en paralelo con Estados Unidos y sus esfuerzos, y produjo un éxito increíble en cuanto a cifras y detenciones en el mar. Es erradicación y veo mucho progreso en todos los frentes de parte de Colombia.
Una pregunta de Colombia antes de pasar al tema general de cómo la pandemia está impactando no solo los operativos, sino la misión del Comando Sur de Estados Unidos. Hace poco, el Wall Street Journal y otros medios divulgaron que el ejército en Colombia estaba utilizando equipos y recursos entregados por Estados Unidos para la lucha contra las drogas, para espiar a periodistas, a opositores y a ciudadanos estadounidenses y pasar esa información, 130 personas. Eso, ¿cómo lo recibe usted como la persona que está al frente del Comando Sur y cómo impacta la relación de un aliado tan cercano de Estados Unidos como Colombia?
Sé que los colombianos hacen una investigación plena, han tomado todas esas alegaciones que vemos en los medios con total seriedad para incluir, trasladar individuos, relevando individuos de sus tareas y realmente actuar de manera proactiva. Así que dejaría los detalles de lo que hacen. Sé que serán transparentes a medida que avancen. Respeto el profesionalismo de los militares colombianos y respeto lo que intentan lograr en cuanto a la seguridad nacional y sus esfuerzos de inteligencia.
Almirante, ¿cómo ahora hablemos del coronavirus? ¿Cómo impacta? Ustedes al principio tuvieron que devolver embarcaciones por problemas con el contagio. ¿Cómo está impactando las operaciones? Y entiendo que las operaciones no solo se impactan las operaciones como tal, sino que además ustedes tienen ya un programa para asistir a los países que necesiten ayuda en la región para enfrentar la pandemia.
First, we have not... En primer lugar, no hemos dejado de aplicar presión a las amenazas. Hemos seguido nuestro enfoque y nuestra misión, que es aplicar la ley, proteger a Estados Unidos, y las amenazas principales son esas organizaciones transnacionales delincuentes, y esa es parte de nuestra estrategia, porque hacen tanto para menoscabar la democracia aquí en nuestros vecindarios, en nuestra zona, y tan cerca nuestro. No hemos dejado de presionar. Hemos manejado COVID como un factor operativo de protección a nuestras fuerzas y lo hemos hecho de manera exitosa, excepto algunos aspectos de infección. Hemos mantenido a las fuerzas muy seguras con todos los protocolos implementados. Lo preocupante de la pandemia es los impactos de segundo o tercer nivel que esto tendrán a los sistemas sociales y economías en el mundo, incluyendo aquí en el hemisferio, a medida que avancemos. Así que es un área de enfoque. Trabajamos con nuestros aliados para ver cómo podemos ayudar a nuestras fuerzas de seguridad aliadas, sus fuerzas militares, fortalecer sus planes y fortalecer algunos de sus programas. Nuestro comando ha brindado unos 230 proyectos, 13 millones de dólares de asistencia en 26 de las democracias en este hemisferio.
¿Cómo va a funcionar ese plan y qué pueden hacer ustedes en los países que necesiten la ayuda? ¿Cómo se podría ver la presencia de Estados Unidos en medio de una pandemia que ya tiene a Estados Unidos y América Latina como los lugares de mayor contagio?
Hemos utilizado nuestra base de relaciones y confianza, y hemos utilizado el hecho de que tenemos representantes aliados aquí en nuestro centro de comando, tenemos representantes en el grupo de trabajo sur y tenemos un equipo fuerte de oficiales de seguridad en nuestras embajadas para identificar necesidades de los aliados e intentar entregar ya sea equipo de protección, provisiones o planeamiento, experiencia médica, y hemos utilizado el mundo virtual para contactar y tener conferencias, tener intercambios, compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas. Sabiendo bien que cada nación es distinto, intentamos adaptar eso a las naciones y hemos realizado algunos intercambios militares a militares y con los protocolos adecuados para trasladar gente a través de fronteras internacionales. Reconocemos que estamos en este rol y con nuestros aliados mientras avanzamos en este ambiente.
Ahora, almirante, usted en la visita del presidente Trump al Comando Sur hablaron sobre las diferentes áreas de operación. Honduras es ahora un socio muy importante de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo Honduras que facilita la tarea que encabeza Estados Unidos para frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos?
Creo el punto de la visita del presidente era que este hemisferio importa. Lo que hacemos con tanta proximidad a Estados Unidos hace una diferencia, nos afecta a todos de manera positiva, que es lo que tratamos de lograr, cambios positivos, trabajos positivos de seguridad, y en el aspecto negativo que menoscaba la democracia. Así que Honduras en particular, a pesar del entorno de COVID, dio un paso al frente con su propia operación, Operación Dominio, una operación de organizaciones delincuentes internacionales. Creo que eso es notable. Trabajamos con aliados evaluados y los grupos militares que tienen un interés invertido en detener el narcoterrorismo, el narcotráfico, y poner presión máxima sobre ese enemigo.
Almirante, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, es mencionado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como alguien que está involucrado en una organización de narcotraficantes. Su hermano fue condenado por narcotráfico. ¿No hay una contradicción en que Estados Unidos tenga como socio a un presidente que el mismo Departamento de Justicia considera un narcotraficante?
Nuestro enfoque es con nuestros aliados militares y, como dije, los aliados que ya han sido evaluados. Trabajamos de militar a militar con las instituciones fuertes. Yo me mantengo afuera de la política y de la política presidencial en particular, pero hay este círculo vicioso de ataques, amenazas que ataca este hemisferio. No se equivoque, y está conectado entre democracias jóvenes, instituciones débiles que intentamos fortalecer, que no tengan corrupción y resistan a la corrupción, porque ese ambiente de corrupción y instituciones débiles es uno que las organizaciones delincuentes internacionales aprovechan, y otros poderes que no respetan la democracia, y pongo a Rusia y China en este grupo, aprovechan también.
Nos vamos a la pausa, muchos temas con el almirante Faller, pero al regresar vamos a hablar de una de esas historias de Colombia, la interceptación de comunicaciones de periodistas y de opositores. Conversaremos con una de las personas que fue blanco de la inteligencia militar de Colombia. Escucharon ustedes la entrevista con el almirante Faller, quien es la persona encargada de la presencia militar de Estados Unidos desde la frontera de México con Guatemala, hasta el Cono Sur, por lo menos la presencia de los diferentes efectivos de Estados Unidos. Parte de eso tenía que ver con Colombia y una denuncia que surgió luego de revelaciones de periódicos como el Wall Street Journal y la revista Semana de Colombia de la interceptación de comunicaciones de opositores, de periodistas, de ciudadanos estadounidenses, entre ellos un periodista del New York Times, por parte del ejército utilizando equipos y recursos que Estados Unidos entregó para la lucha contra las drogas. Fueron 130 personas. Pues vamos a hablar con una de ellas. Se trata de María Alejandra Villamizar. Ella es periodista y analista política de Noticias Caracol de Colombia. También fue negociadora en el proceso de paz con el autoproclamado ELN o Ejército de Liberación Nacional. Nos acompaña desde Bogotá. María Alejandra, gracias por acompañarnos en Aros de la Transparencia. Nos conocemos hace mucho tiempo, pero es la primera vez que hablamos sobre este caso en particular. ¿Cómo se enteró de que había sido blanco de esta operación de interceptaciones o chuzadas, como se le llamó en Colombia, por parte de integrantes del ejército de ese país?
Juan Carlos, gracias. En febrero de este año, a mediados de febrero quizá, la Fundación para la Libertad de Prensa me llamó un día cualquiera y me citaron a un almuerzo, me invitaron a un almuerzo, a contarme que tenían información de estas carpetas secretas. Tenían información de que había un seguimiento muy completo y un perfilamiento, como se llamó en este caso, a este nuevo episodio de las interceptaciones ilegales en Colombia, más que interceptaciones, porque esto no son solamente interceptaciones telefónicas, sino más bien un perfilamiento que apunta pues, a definir características concretas de estas personas. Al informarme la FLIP de esto, digamos que era de forma confidencial, yo asumí esa confidencialidad hasta esperar qué acciones quería tomar la FLIP, porque me dijeron en ese momento que mi caso era uno de varios y que tendrían que estudiar un poco la particularidad que tenía esta vez este proceso, que era muy distinto a quizá lo que se haya presentado y que desafortunadamente en Colombia hemos vivido en otros momentos. Así que esperé y en mayo la revista Semana hizo pública la información y ahí se desprende un poco la nueva etapa de todo este episodio.
Aquí hay un tema que en Estados Unidos tiene implicaciones serias y es que en esta interceptación de comunicaciones fue utilizado equipo y también recursos que Estados Unidos dio para la lucha contra el narcotráfico. El almirante Fowler dice que él confía que las autoridades colombianas van a llegar al fondo de esto. ¿Eso está ocurriendo? ¿Hay un proceso? ¿Está siendo investigado? ¿Se está dando con los responsables?
Juan Carlos, esta publicación, yo diría que a diferencia de otras anteriores, o quizá porque uno va perdiendo también el hilo de la memoria, cada episodio es grave, pero en esta ocasión se ha considerado aún más grave justamente por eso. Ya sabe usted que en Colombia la ayuda para el ejército, para la lucha contra las drogas y también en algún momento para la lucha contra la insurgencia de Estados Unidos es determinante. Importa muchísimo para la fuerza pública en Colombia esa colaboración con los Estados Unidos y que haya quedado expuesto el uso ilegal de estos recursos, de estos equipos, genera aún mayor preocupación. Así que, ¿qué ha pasado y en qué están los procesos? El principal, digamos, está ante la Fiscalía General de la Nación. Hay un proceso disciplinario en la Procuraduría también General de la Nación, donde allí ya se han tomado algunas decisiones. Y también hay un proceso ante la Corte Suprema de Justicia, dado la condición de aforados de algunas de las personas, es decir, que tienen un fuero específico, especial, para ser investigados. Entonces, en mi caso hay un poder, yo le he dado poder a unos abogados para que en los tres escenarios judiciales me representen como parte civil y como víctima de este proceso, para adquirir información, para tener la información, para saber realmente qué fue lo que pasó y obviamente esperar que la justicia avance en este caso. Yo creo, Juan Carlos, que va a haber noticias muy pronto de gran calado, es decir, le resumo, el ejército por su lado, el Ministerio de Defensa en su momento, que ha sido además uno de los episodios raros de todo este capítulo, es que antes que publicara la revista Semana, que sale los sábados y los domingos, el viernes por la tarde, que era primero de mayo, que es un día festivo, el Día del Trabajo en Colombia, el ejército y el ministro de Defensa anunció la salida de 11 militares, retiraron del servicio a 11 militares y anunciaron que uno de ellos, un general que estaba al frente de la inteligencia, había presentado la renuncia, es decir, había sido voluntariamente quien se había presentado. Luego el ejército dice que lo llamó a calificar servicios, que es la manera como se llama aquí el retiro de un militar en ejercicio. Luego ha habido más solicitudes de investigación de parte del Comando General de las Fuerzas Armadas, la inspección del ejército se ha involucrado, hay muchas investigaciones, aparentemente estaríamos pronto a que se tomaran decisiones de alto calado, incluso con militares activos sobre estas investigaciones, pero todo está en manos de la justicia y todo es un proceso que va lento y que esperamos que tenga resultados. También decir que la FLIP ha seguido este proceso en instancias internacionales, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La investigación avanza para determinar quién estuvo detrás de esto. También avanza para saber a quién iba dirigida o a qué instancia iba dirigida la información de inteligencia que esperaban obtener.
Esa es la gran pregunta, Juan Carlos. En su momento, más de 200 periodistas firmamos una carta solicitándole al gobierno, al presidente Duque y al ministro de Defensa que aclararan la razón de esta investigación, qué motivó estos perfilamientos. Hay un hilo conductor y es que todos los personajes que estamos vinculados, digamos, a este nuevo capítulo de investigaciones ilegales, tenemos que ver con el cubrimiento de los procesos de paz, el orden público o asuntos relacionados con los grupos armados en Colombia, sobre todo y específicamente en el momento de los procesos de paz o lo que tiene que ver con eso. Hay gente muy joven de portales recién, digamos, creados que también están ahí. Entonces no hay necesariamente, digamos, como una línea específica, solamente eso nos une, con lo cual hay que presumir que también hay un interés político. ¿Cuál es el interés político y quiénes son los civiles que le han dado la orden a los militares? Sabemos que los militares no tienen iniciativas en este sentido para vincular periodistas y civiles por motu propio. Aquí la pregunta es quiénes son los civiles que dieron las órdenes, para quién iban dirigidas esas investigaciones, esas carpetas, quién las vio, quién tuvo acceso a ellas y quiénes le dieron la orden a los militares. Hay que decir que en la Corte Suprema de Justicia se abrió una indagación preliminar, que no significa una investigación, al expresidente Álvaro Uribe Vélez por este caso. Entonces, se empiezan a cruzar hay muchas variables en este caso, pero digamos que necesitamos todavía que las investigaciones nos lleven hasta allá. Yo me temo que la salida de militares, los que ya salieron y los que podrían eventualmente salir, van a calmar esa demanda de verdad y van a decirnos fueron los militares, pero nosotros queremos saber detrás de los militares quiénes están.
Bueno, y quedan sobre aviso en este proceso que hay interés tanto a nivel interno como externo a nivel internacional. Seguiremos de cerca lo que ocurre. María Alejandra, muchas gracias. María Alejandra Villamizar es periodista y analista política de Caracol Noticias de Colombia. Estaba reaccionando a la declaración del almirante Faller sobre ese proceso que fue revelado por los medios de comunicación y que ahora es investigado por diferentes instancias en Colombia, la interceptación de comunicaciones, tanto de periodistas, de ciudadanos colombianos, estadounidenses y de opositores, que avanza en diferentes instancias en ese país. Muchas gracias, María Alejandra. Gracias por estar en Choque de Opiniones.
Gracias, Juan Carlos, a ustedes. Muy amable.
Nosotros vamos a la pausa. Ya regresamos con más. Vamos a hablar sobre las vacunas en esta pandemia de coronavirus y la recesión mundial. No se vayan. En medio de la pandemia, una de las preguntas es cuándo regresa la normalidad o una nueva normalidad. Según los expertos, dependerá de que exista una vacuna y hay varios proyectos. La multinacional Pfizer firmó un acuerdo con Estados Unidos para avanzar en el desarrollo de la vacuna y Estados Unidos se compromete a comprarla. Argentina, Brasil y Estados Unidos participarán en las pruebas. Sobre eso conversamos con el doctor Alejandro Cané. Él es el jefe de asuntos científicos y médicos de la División de Vacunas de Pfizer.
Como tú bien dices, en Estados Unidos, en Argentina y en Brasil, después de haber completado la fase 1 y 2 del desarrollo de nuestra vacuna basada en ARN mensajero, en los próximos días, antes de finalizar el mes de julio, vamos a dar comienzo a la fase 3, a la última etapa de evaluación, que es la que muestra eficacia, y como necesitamos ver la eficacia en sujetos que no han tenido la enfermedad, el estudio va a involucrar hasta 30.000 personas mayores de 18 años de edad. Necesitamos varios lugares donde tengas la combinación de haber gente disponible para poder hacer el estudio y también investigadores de alta experiencia y historia en la vacunación. Por eso Estados Unidos, Brasil y Argentina son los tres sitios donde vamos a comenzar el estudio en estos próximos días.
¿Qué es la tecnología ARNm que es la característica de esta vacuna?
Nosotros hemos estado trabajando en asociación con una compañía biofarmacéutica alemana que se llama BioNTech en esta plataforma de ARN mensajero, eso es lo que significa la M minúscula detrás de ARN, y básicamente es una tecnología nueva para el desarrollo de vacunas completamente distinta a las otras aproximaciones que están en este momento en desarrollo para lograr una vacuna frente al COVID-19. Lo que esta tecnología tiene es una copia de la información genética del virus que se sintetiza en el laboratorio, y en esa información genética lo que tenemos es el pedacito de información que usa el virus para poder entrar a la célula, es decir, la llave que utiliza el virus para ingresar a la célula humana. Lo que nosotros hacemos es empaquetar esa información genética en una pequeña capsulita de lípidos para que llegue hasta la célula humana, y una vez en la célula humana sea capaz de producir, utilizando el mecanismo de producción de proteínas de la célula humana, ese antígeno, esa llave que el virus usa, que se llama proteína, y la respuesta inmunológica de anticuerpos y de células sea capaz de protegernos frente a una potencial infección. Ese es el mecanismo de acción que tiene esta tecnología de ARN mensajero.
Doctor Cané, hay quienes consideran, entre ellas personas sensatas, personas que han viajado, personas que han leído, que las vacunas producen efectos no deseados, y que esta vacuna no se la van a poner, dicen, porque va a tener un chip para controlar sus movimientos. Son personas que utilizan estos aparatos, que sí tienen un chip, que sabe dónde estamos y para dónde vamos, pero ¿qué le dice usted a estas personas que dudan de la efectividad de la vacuna y que creen que lo que hay acá es un negocio y una idea de controlar a la humanidad?
No, yo creo que las vacunas, después del agua potable, han sido la herramienta de salud pública que más fuertemente y más exitosamente ha impactado mejorando la calidad de vida de todos nosotros. Razón por la cual no hay ninguna razón para pensar que ninguna vacuna, no solamente la nuestra de ARN mensajero, sino ninguna vacuna tiene ningún chip para controlar a nadie. Todo lo contrario, lo único que las vacunas están buscando es controlar la enfermedad viral y la pandemia. Y como todos nosotros sabemos, la FDA en los Estados Unidos, la Autoridad Regulatoria Europea y otras agencias regulatorias del mundo han trabajado y siguen trabajando para asegurar que cualquier vacuna que se apruebe y que llegue a ser utilizada en cualquiera de los seres humanos cumpla con dos requisitos absolutamente innegociables, que son la seguridad, es decir, no generar efectos adversos o daño alguno en la persona que la reciba, y la eficacia, es decir, ser capaz de prevenir la enfermedad a la cual está diseñada, en este caso COVID-19. Después de las vacunas no hay nada mejor que podamos hacer, y la pandemia en sí mismo está mostrando que sin tratamientos y sin vacunas un virus puede ser realmente devastador en la humanidad. Ojalá podamos tener no solamente una, sino varias vacunas en los próximos meses para cambiar el rumbo de la pandemia y encontrar la nueva normalidad que todos estamos buscando.
De las vacunas pasamos al tema económico. La pandemia de coronavirus ha generado una recesión a nivel mundial. Conversamos con David Malpass, él es el presidente del Banco Mundial, sobre lo que deben hacer tanto los gobiernos como las instituciones multilaterales para enfrentar la situación que vive el mundo.
Sí, sabe, la economía a nivel mundial se ha ralentizado dramáticamente, así que no solo hay desempleo, pero los niveles de deuda están muy altos en estos momentos, así que hay mucha discusión sobre eso.
¿Qué medidas concretas pueden tomar? Estaba usted reunido con ministros de finanza y con los presidentes de los bancos centrales del Grupo de los 20. ¿Qué pueden hacer de manera concreta para mitigar ese impacto?
Una cosa en la que trabajamos es moratoria o suspenso de pagos de deuda de parte de los países más pobres. Casi todos están en África y pagan a acreedores bilaterales en el mundo, en especial a China. Así que ha habido un acuerdo de detener esos pagos. Eso ayuda mucho desde el punto de vista de recursos. También el Banco Mundial mismo hace grandes flujos de pagos positivos netos a los países más pobres, y eso ayuda. En Latinoamérica eso significa que Honduras es uno de los países beneficiados, Haití, estos países son ayudados por esta iniciativa. Mirando hacia adelante, todos quieren que la economía se reactive en Estados Unidos y en Europa, eso ayudará.
Ahora, ¿qué pasa con los países que no están en esos niveles de pobreza, que tienen menos recursos para defenderse y enfrentar esta situación? Hablamos de México, Colombia, Argentina, Brasil. ¿Cómo ve usted la situación para esas economías tan importantes en la región?
Estos son problemas muy grandes porque cada uno de esos que mencionó tiene mucha deuda, pero creo que los países comienzan a enfrentar el problema, también comienzan a pensar en formas en que pueden hacer pagos de transferencia a la gente dentro de sus redes de seguridad y ayuda. Eso puede ayudar mucho y todos miran formas de crear empleos, comenzar a reactivar la economía para que pueda haber más ingreso para la gente. Eso es lo más importante.
Hay un fenómeno, presidente Malpass, que es interesante. La gente necesita trabajar para tener ingresos. Muchos reabrieron su economía de manera acelerada precisamente por esa situación, pero eso propagó el coronavirus y hizo que Estados Unidos, que países de la región enfrenten ahora una crisis más grave. ¿Cómo se hace para mantener la actividad económica sin agravar la situación que de por sí ya es muy delicada entre Estados Unidos y América Latina? Ya son más de 6 millones de contagios.
Hay varios mecanismos que interconectan a los países y creo que es muy importante construir sobre esos. Por ejemplo, el comercio es muy importante y por suerte hay una buena base con el acuerdo de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Con Colombia hay un área de libre comercio que puede, que creo, crecer y dar apoyo. Y también lo que el Banco Mundial hace es financiamiento de comercio, es decir, mantener abiertos los canales de comercio para que los bienes sigan entrando y saliendo de los países.
Nos vamos a la pausa. Al regresar, ¿cómo manejan muchos la pandemia y cómo reaccionan a las exigencias de las autoridades para mantener normas como el distanciamiento social o usar la mascarilla? Tenemos un informe de Gonzalo Alvarado. Vamos a Los Ángeles. Gonzalo Alvarado nos cuenta sobre la situación que viven muchos dueños de negocios, y es el querer proteger a sus empleados y a sus clientes, pero enfrentarse con aquellos que consideran que no deben usar la mascarilla.
Indignación, coraje y desconcierto son algunas de las emociones que han abrumado últimamente a Nabor Prado, de 49 años, después de que los dos locales de Hugo's Tacos en Los Ángeles debieran cerrar temporalmente. Esto ocurrió a finales de junio, luego de que sus empleados en ambas locaciones dijeran haber sido agredidos por algunos clientes.
Obviamente, bueno, alguno de los empleados tenía que avisarles de que se pusieran la máscara. A muchos clientes no les gustaba. Obviamente se molestaban, atacando a los trabajadores verbalmente.
Las agresiones hacia los 17 trabajadores que laboran en ambas taquerías comenzaron a subir de tono hacia finales de mayo, según Prado.
Algún principio de todo esto, la gente respetaba, se ponía la máscara cuando le decían. Después del mes ya empezó a suceder un poquito accidentes de vez en cuando. Ya en las últimas dos semanas creo que se puso más tensa la cosa, porque fue cuando agredieron más verbalmente a los empleados y también a tirarle un objeto o agua a uno de los empleados.
Según le dijo el presidente de las taquerías a CNN, algunos de los clientes calificaban de estúpida la regla de usar tapabocas en sitios públicos en California, e incluso algunos le gritaban a los empleados, en su mayoría latinos, que se regresaran de donde vinieron. No obstante, ningún caso fue reportado a la policía ni subieron los videos de las presuntas agresiones a las redes sociales. Según este chef mexicano, quien abrió ambas locaciones, no quisieron poner en evidencia a los clientes. Lo único que subieron a su cuenta de Instagram fue este mensaje, mencionando el cierre temporal debido a las agresiones y que esperan que la comunidad angelina tome conciencia ante la crisis de salud pública que atraviesan. Situaciones, dice el comunicado, que ayudarán a los empleados a sentirse más seguros durante su reapertura. Ambas locaciones de Hugo's Tacos anticipan reabrir esta semana y lo harían con el apoyo que han estado expresándole algunos clientes al de ponerle algunos anuncios agradeciéndoles por mantenerlos sanos y seguros ante esta pandemia. ¿Cuál era el mensaje que Hugo's Tacos quería mandar al público al cerrar sus puertas temporalmente?
El mensaje que queríamos mandar era de que traer una mascarilla no es un signo político, es algo de respeto, decirle a la persona que está enfrente de ti o al lado de ti, te respeto, me interesa tu vida igual que la mía, por eso traigo una mascarilla. Al cerrar, estamos dándole un ejemplo a nuestros empleados, que la seguridad de ellos y la salud de ellos y el bienestar es lo principal para nuestra compañía.
Para algunos clientes, el cierre temporal de la taquería bajo estas circunstancias es algo inaudito y no dan crédito a la falta de conciencia de algunas personas ante la crisis.
La gente que tiene abierto tiene que tener prioridad a sus empleados porque ellos están exponiéndose y esto todos nos tenemos que cuidar. No es nada más los empleados, sino todo el mundo tenemos que colaborar para poder estar bien.
Son gente inconsciente que no consideran a las demás personas y estamos pasando por una crisis y todos deberíamos de usar la máscara.
Para Prado también se trata de algo inaudito en sus más de 15 años abiertos al público.
Correctamente, por 15 años esta es la primera vez que hemos cerrado.
Gonzalo Alvarado, CNN, Los Ángeles.
Nos vamos a la pausa. Al regresar, vamos con una iniciativa para ayudar a los demás que llega desde la República Dominicana. Y vamos a cerrar esta edición especial de Choque de Opiniones con una mirada distinta a lo que se puede hacer para ayudar a los demás. Natalie Hassim es cantautora dominicana y reflexionó sobre qué hacer para ayudar a los demás. Pues compuso una canción, la produjo, grabó el video y esa canción está disponible en las redes. Si usted decide verla y escucharla, cada vez que la descargue, los fondos van para ayudar a los más necesitados en la República Dominicana. Aquí nuestra entrevista.
Puertas adentro, me encuentro yo, y este silencio, sin tu amor.
Bueno, Puertas Adentro es una canción que viene ligada con una iniciativa. ¿Por qué? Bueno, yo decía, en este tiempo en el que todo el mundo se tenía que quedar en su casa, en el que hay mucha incertidumbre y que muchos tenemos el privilegio de poder hacerlo y estar un poco tranquilo, yo decía, ¿cómo yo puedo estar tranquila? ¿Cómo yo puedo querer hacer música en medio de tanta incertidumbre, de tanto dolor? Entonces fue cuando dije, es que lo que tengo para ayudar es precisamente la música. Entonces, Puertas Adentro, me puse a escribir y salió esta canción maravillosa. Y yo decía, es un himno para ayudar. Entonces, fue cuando hablé con una fundación de República Dominicana que se llama Yo Peame, que tiene mucha credibilidad, tiene 5 años trabajando arduamente, llevando ayuda y cosas a República Dominicana, a familias. Y fue cuando dijimos, ok, ¿qué le hace falta a la gente? Comida. La gente se está muriendo de hambre y sabemos también que la desnutrición es un factor sumamente importante que vuelve vulnerable a las personas, a los niños, a los viejos, a los adultos, a los jóvenes, precisamente porque el sistema inmunológico se ve afectado. Entonces, la primera meta de Puertas Adentro, que es una canción que va a ayudar de por vida, ya esa canción ni siquiera me pertenece, es ayudar a 1,000 familias de República Dominicana, familias de 4 miembros, con estos kits de alimentos que le vamos a llevar, pueden comer por 11 días, comida con proteínas, con vitaminas, con minerales. Y la gente puede ayudar solamente escuchando la canción y viendo el video, descargando la canción en la tienda digital favorita. Y también algunas personas que quieren hacer aportes inmediatos, pueden hacerlo a través de la plataforma de yunpeame.com si buscan ayuda Puertas Adentro. Entonces, lo más maravilloso de todo esto es que estás ayudando escuchando música.
Y a ese punto, es un video muy íntimo, refleja la vida de Natalie. Hasta está Don Miguel, que me contaba no estaba muy contento con la forma en que aparece, pero quienes nos ven lo único que tienen que hacer es escuchar una buena canción y ya están ayudando, no les estás pidiendo dinero.
Exactamente, esto es la magia que tiene la música. Tú estás escuchando una canción o estás viendo un video que ciertamente es muy íntimo porque puedes ver la vida puertas adentro de muchas personas que salen en el video, son figuras importantes de República Dominicana. Otros están como Gilberto Santa Rosa que decidió brindarme un momento de él tomando café. Pero sí, ciertamente tú puedes ayudar solamente escuchando la canción y viendo el video y compartiendo la canción. Ya con eso, ese clic es un abono a esa ayuda. Son puertas adentro. Me encuentro yo y este silencio sin tu amor. Son tantas palabras que habitan mi pecho.
Llegamos hacia el final de esta entrega de Choque de Opiniones, dedicada a las entrevistas más destacadas de la semana. Gracias por acompañarnos. Soy Juan Carlos López y en nombre del equipo técnico y de producción de CNN Washington, de Choque de Opiniones, de nuestros colegas en Atlanta, les agradecemos su compañía. Los esperamos el próximo domingo en Choque de Opiniones de CNN. Hasta luego.